Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Qué linda que es nuestra cortina. Sabes que a veces uno no le presta atención porque ya la tiene incorporada en la cotidianeidad. Todos los días la escuchamos, pero es muy bonita. Escucha.
¡Por Dios!
Es muy linda, es pegadiza. Sí. Bueno, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo les va, chicos? Los saludan Cecilio Flemati, que soy yo, creo que soy Cecilio Flemati.
¿Por qué estás dudando tanto de quién soy?
Estoy empezando a dudar quién soy, sí.
¿Soy o no soy?
Soy o no soy, esa es la cuestión.
Bueno, ojalá lo puedas resolver.
Y ella es Barbie, Bárbara Burgos. Le damos la bienvenida a todo el país desde Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica 96.7 y se multiplica por las más de 200 radios, por las más, así se dice, no te comas las S, Rosarino, de 200 radios privadas, públicas y provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa. Es un servicio público para todos los niveles del plan de estudios del Ministerio de Educación para las escuelas de todo el país y que junto a la Secretaría de Medios de la Nación han puesto en marcha con gran repercusión entre los docentes de todo nuestro territorio y que han logrado organizar su labor a través de un nuevo medio para ayudar a los que más lo necesitan. Sostener la educación, Barbie, requiere del compromiso de los maestros que lo han tenido y vaya si lo han tenido. Son ellos y ellas las piezas claves para que los alumnos no pierdan el tiempo escolar en tiempos de cuarentena. Tengo mensajes, Barbie, que llegan a dónde.
Al 11-25-12-08-96.
Nuria es alumna de una escuela de tercer grado de Posadas Misiones. Manda besos para Cecilio y para Barbie. Dice que nos escucha siempre. Buenísimo. Siempre mientras hace las tareas.
Un beso y un abrazo.
Y Nadia, maestra de Santiago del Estero, dice que le encanta tu voz.
Bueno, gracias.
Venís muy bien con
muchos
las
piropos,
y los maestros.
Muchos
sí,
piropos
sí.
Hoy,
últimamente. Es la etapa, es la etapa del año. La
ya
gente
estamos
está un poco
terminando,
más.
Claro.
Sí. Radio Comunitaria, empiezo a agradecer a las radios que nos acompañan, ¿no? Aparte, como digo siempre, los imagino a los oyentes, a los chicos y a las chicas escuchando su radio de cercanía, su radio de pertenencia, y que escuchan que los nombran y que se ponen contentos.
Claro.
Radio Comunitaria Barriletes, 89.3, Entre Ríos, Paraná. El otro operador pone aplausos cada vez que nombra uno, pero bueno. La Redonda, FM 98.3, Entre Ríos, Villaguay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, Entre Ríos, Rosario del Tala. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. AM 1310, Entre Ríos, Gualeguaychú. LT 11, Radio General Francisco Ramírez. AM 560, en Entre Ríos, en Francisco Ramírez. Radio Vida, Entre Ríos. Y LT 14, Radio General Urquiza. AM 1260.
Una fiesta se escucha.
Sí, ahora
aplausos,
es una fiesta.
Sonrisa, todo. Ahí va.
Entonces, en general,
todas contentos.
Urquiza, contentos. Habiendo dicho todo esto, ¿sabes qué me queda decir antes de empezar? El chatbot. Pero bueno, dale. ya saben todos de qué se trata el chatbot. Digo, todos los días 10 preguntas, las preguntas son para cada nivel, vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Y el número, Barbie, es...
Es el 11-32-75-21-39. Termina el programa.
Al final,
se
exacto.
Se conectan. Ahí está.
Al final de cada programa, Barbie, muy bien. Bueno. Andiami, Barbie.
Bien, ayer empezamos a hablar sobre medidas.
Sí. Sí.
¿Cómo medimos las cosas? ¿Con la mano, con los pies, con otros objetos? A veces se presta a confusión.
Claro, ¿con qué instrumentos miden en sus casas, por ejemplo? ¿Y en la escuela? ¿Y alguien que hace trabajos de costura? ¿Y alguien que trabaja en construcción? ¿Con qué mide? ¿No puede medir con las manos, con los pies, con el codo?
Exacto. Habíamos escuchado que en la antigüedad se medía con pies y brazos. Y así surgieron sistemas de medición como las yardas o los pies, que son conocidas más que nada en otros países. Pero pasó lo mismo que nos pasó a nosotros. Nuestros cuerpos no son iguales en medidas y proporciones a otros y eso entonces genera confusión. Por eso, se usa ahora un sistema de medidas que sea reconocido por muchas personas, donde haya una unidad, algo que siempre mide lo mismo. La mayoría de los países usa el mismo sistema, pero algunos utilizan otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, la distancia no se mide en kilómetros, metros ni centímetros, sino en millas y en pulgadas. Aquí en Argentina usamos el metro como unidad para la medida de longitud. Y cuando medimos el largo de algo, a eso llamamos longitud. Hay otro tipo de medidas, como hablamos el lunes, y podemos medir el tiempo, el peso, la capacidad. Pero esta semana estamos estudiando las medidas de longitud, es decir, el largo de algo.
Bueno, Barbie, te voy a contar esto. Un metro es una unidad de medida que muchas personas conocen y no hace falta, como en los pies, aclarar el tamaño del pie. Un metro es un metro para todo el mundo. Por ejemplo, los arcos de fútbol profesional. ¿Vos sabés cuánto miden?
No tengo la más mínima idea porque yo no sé nada de fútbol.
7 metros y 32 centímetros de ancho. ¿Sí?
Bien, bueno.
Eso de ancho. Un metro puede ser dos veces el ancho, por ejemplo, del horno de una cocina.
Bueno.
Sí, pero 7 metros y 32 centímetros de ancho mide
bueno,
un arco.
Es importante saber que en cada metro entran 100 centímetros. Entonces, los centímetros son más pequeños que los metros. Por ejemplo, si le pregunto a alguien, ¿cuánto medís? Y me dice, 1 metro y 30 centímetros, quiere decir que no llega a medir otro metro entero más porque son 1 metro y 30 centímetros, menos que 1 metro sería.
Claro. ¿Sí? Bueno, y ayer recordamos, escuchamos un poco de los problemas que había para medir las cosas. Tengo unos audios que cuentan más sobre la historia de los cálculos longitudinales. Vamos a escuchar un fragmento del programa En su justa medida.
Dale.
Del canal Encuentro. ¿Te parece bien?
Me parece genial.
Detrás del metro hay una larga historia que comienza en la Revolución Francesa y que tiene sus orígenes más lejanos en la antigua Sumeria. La primera vara que usó la humanidad para medir la encontró bien cerca, al alcance de la palma de la mano.
En la Mesopotamia, la cuna de la civilización, los sumerios definieron las primeras medidas basadas en la anatomía humana.
Fue a través del comercio que los cálculos de longitud llegaron a otras culturas ancestrales. Las grandes civilizaciones que siguieron a los sumerios, como los egipcios, griegos, romanos y persas, conservaron la esencia de este sistema de medidas, aunque cambiaron y crearon algunas unidades y modificaron ligeramente sus valores. Más tarde, el Imperio Romano fue quien a través de sus conquistas lo impuso en todo el resto de Europa.
Bueno, qué lío debe haber sido, Barbie, cambiar las maneras de medir y luego imponerlas en el resto de Europa, ¿no?
Bien, escuchamos un poquito el origen de cómo se fue convirtiendo esta medida de longitud, que en su momento, en este pueblo tan antiguo, muy lejano, los sumerios usaban la palma de la mano, ¿sí? Después otros pueblos tomaron esa unidad de medida, pero como sabemos la historia, los romanos invadieron muchas tierras y ahí impusieron su forma de medir. Y así fue pasándose a otros pueblos. Bueno, con el correr de los años, los problemas se acrecentaron. Había muchos sistemas de medición. Así que vamos a seguir escuchando el programa En su justa medida para seguir aprendiendo sobre este tema.
Después de la caída del poderío romano, las medidas se diversificaron y se mezclaron con otras más tradicionales ligadas al trabajo de la tierra. El feudalismo terminó de desarticularlas.
Era un verdadero enjambre de unidades.
El pie de Burgos, el pie romano, el pie de Madrid, el pie del rey, la vara, el codo y el palmo de Barcelona. Hasta el siglo XVIII, los señores feudales fijaron a su capricho las unidades de peso y de medida que regían en sus tierras.
Imagínense lo difícil que era comerciar entre diferentes regiones. Y sin contar las trampas, ¿no? El desorden era el mejor campo para ellos. Los abusadores de siempre.
Claro, ellos indicaban la medida, qué difícil debe haber sido comercializar, ¿no?
A su conveniencia,
claro.
A su conveniencia.
No, es tanto, bueno,
claro.
Y si no te gusta...
Principalmente eso se notaba en el comercio.
Sí.
Bien.
Sí, era muy difícil comercializar con ellos y como bien decía el audio, los abusadores de siempre, que no son propios solamente de nuestra etapa, ¿no?
No, ponían las medidas que querían y así...
De modo arbitrario.
Se quedaban con más cantidad de granos, por ejemplo, uh-huh. En una cosecha. Y así, bueno, había que organizar un poco
con esto. Más metros de tela.
Sí, es verdad. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos. Bueno, el metro ha quedado claro y los centímetros no existieron siempre, ¿no?
Así es. Fue una invención, pero vamos a seguir escuchando cómo fue que se pusieron de acuerdo para unificar los patrones de medida.
Una vez tomada la decisión de refundar el sistema de medidas, surgió la pregunta de cuál sería la nueva medida que debía cumplir con tres premisas. 1. Ser para todos los hombres. 2. Ser novedoso. Y 3. No depender de un objeto patrón que se degrade o erosione.
Se presentaron diversas propuestas para definirlo. Finalmente, los científicos pensaron que el metro debía surgir de las mediciones del Ecuador, una línea emblemática que cortaba en dos el globo terráqueo. Pero el arco del Ecuador atravesaba América del Sur y África, dos continentes difíciles de abordar para los europeos. Había que buscar por otro lado. Eligieron un meridiano. ¿Cuál? El que pasaba por París.
La Academia de Ciencias encargó la ardua tarea a los científicos del Hambre y Mellaín.
Ante la imposibilidad de medir todo un cuarto de meridiano desde el Polo Norte al Ecuador, la solución era medir un trozo y calcular matemáticamente el valor del total. Recortaron del meridiano el trayecto que iba desde Dunkerque a Barcelona. El metro iba a ser entonces la 10,000,000 parte de un cuarto de meridiano terrestre.
¿Cómo estamos aprendiendo aquí en Radio Escuela?
www.seguimoseducando.gov.ar.
Bueno, después de este audio lo que se desprende es que se procuraba que la medida sea la misma para todos, ¿no?
Exacto.
Y nada, era muy complicado cuando las medidas no son la misma para todos y definen distintos conceptos sobre algo.
Claro, había que unificar. Bien, el 19 de marzo de 1791, la Academia de Ciencias de París propuso la adopción de un patrón procedente de la naturaleza, el metro. El rey de Francia, Luis VI, encargó a los topógrafos Pierre-François-André Michel
y Jean-Baptiste Joseph.
Bueno, a estos señores franceses, encargarse de las mediciones para poder llegar a un resultado. Así que ahí se pudieron poner de acuerdo, ¿cierto?
Claro. Bien. Vamos con más material de En la medida justa.
Ah, bueno, dale.
¿Te parece bien?
Sigamos.
Topógrafos y decisión del metro como unidad de medida.
Los topógrafos atravesaron territorios en guerra, enfrentaron inclemencias climáticas e incluso soportaron intrigas políticas. Eran tiempos difíciles. Fronteras adentro, pensaban que esos hombres que perseguían el meridiano eran espías. La aventura comenzó a planificarse en 1791 y terminó 7 años después. De sus mediciones salió la longitud del metro. Los resultados se anunciaron a mediados de 1799. Así se definió la primera materialización del metro. El proceso culminó con la proclamación del sistema métrico, el 22 de junio de 1799. Ese día se entregaron los patrones del metro y el kilogramo a los archivos de la República. Estaban confeccionados en una aleación de platino e iridio.
Para todos los pueblos y para todos los tiempos, el metro definitivo y el nuevo sistema métrico decimal.
Así lo declaró el primer cónsul, Napoleón Bonaparte.
Bueno, vamos a hablar con una referente de una profesión que sabemos que utiliza mucho las medidas.
Sí, sí, muy importante.
Vamos a saludar, si se dice, a Nancy Villamizar. Ella es costurera. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo me le va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Nancy. Bien. Bueno, ¿desde cuándo haces ropa, Nancy?
Yo vengo de una profesión de familia. Uh-huh. En la época de la migración, emigraron mis abuelos españoles.
Sí.
Sí.
Y sabían coser. Uh-huh. Y mi abuelita siempre cosía. Y me decía que era importante la costura y me enseñó a hacer costura. Uh-huh. Y me enseñó a utilizar el metro. Uh-huh. Por centímetro, que es una costurera. La costurera es la que pega el botón, la que pega el cierre, la que cose lo descosido, la que hace patrones, uh-huh, la que corta los patrones y pega los patrones y hace la ropa. Uh-huh.
Muy bien. Y decías, empezaste a utilizar el metro. Y
empecé a utilizar el metro. ¿Cómo se utiliza el metro? El metro se utiliza para tomar medidas en el cuerpo.
Sí.
La cintura, la cadera, el pecho, el largo del hombro, el largo del brazo y la altura de cadera al tobillo.
Ah, perfecto. Y es un centímetro, ¿no? El que se usa, como le decimos nosotros, ese que es de plástico, porque si usamos una regla, por ejemplo, o un metro de madera, no podemos manipularlo.
Para manipular más rápido, el costurero utiliza una cinta plástica que tiene unos numeritos que se llama metro. Uh-huh. Y tiene los centímetros.
Claro.
Y para trazar la ropa se utiliza una regla que se le dice que es el metro plasmado en una regla de madera o de plástico.
Claro.
Pero ya eso no se le puede tomar la medida a la persona con eso, sino para trazar los patrones.
Claro. ¿Y se marca la ropa con tiza?
Se marca la ropa con tiza de manera que sea una tiza donde no manche la prenda, donde le pase un pañito y desaparezca. Con alfileres primero y después con una tiza. Se utiliza, las costureras utilizamos tiza, utilizamos cinta métrica, utilizamos alfileres para trazar las medidas.
Bien. ¿Y calculás a ojo a veces o siempre vas con la...
Calcula a ojo cuando se tiene mucha experiencia. Claro. Se tiene que dominar el trabajo. Y ya cuando dominas el trabajo, ya más o menos tienes un cálculo. Pero cuando se hace costura, de alta costura, se tiene que trazar hasta el mínimo centímetro.
Bien. Nancy, ¿cuáles son los pasos que seguís vos para hacer una prenda? Por ejemplo, viene una señora y te pide una pollera.
Primero que nada, la medida.
Bien.
Tomar cintura, cadera y altura.
Bien, que sería el largo de la pollera, por ejemplo.
El largo. Bien. Sería la altura, el largo de la pollera, sí. La cintura y la cadera.
Okay.
Y de ahí, ¿qué tipo de tela quiere?
Claro.
O sea, ¿quiere tela algodón, quiere lino, dependiendo?
Bien.
Y después se traza, con eso se le hace lo que se llama la pollera marcada con centímetros en un patrón,
sí,
o en un trozo de pues papel,
en un papel,
así como una hoja.
Sí, bien.
Se le traza la medida y se hace la pollera. Después de eso se traza el patrón y se monta arriba de la tela.
Bien.
Bien acomodadito con sus alfileres y después se corta la pollera.
Mm.
Después de eso ya tenemos el patrón y después empezamos a pegar, que es mi trabajo, pegar la prenda para que se vaya convirtiendo en lo que el cliente quiere.
Claro. O sea, pegar, lo que vos decís pegar sería coser.
Coserlo, ahí ya está. Unirlo con la costura, las piezas, el frente con la parte de atrás.
O sea, las medidas son fundamentales, porque si te equivocás, o le queda chico o le queda grande.
Exacto, tienen que ser fundamentales por la medida del cuerpo de la cliente,
claro.
Tiene que ser fundamental y plasmarla en el patrón, porque si no perdemos la tela y perdemos,
claro,
no podemos hacer un trabajo correcto.
¿Te pasó alguna vez, Nancy, en todos tus años de experiencia que calculaste a ojo o que mediste mal y que arruinaste una prenda o alguien le diste un pantalón que le quedaba, como
corto,
decimos acá, claro, bajarlos a tomar agua, que le quedaba por abajo la rodilla, ¿te pasó?
Siempre, por lo menos vino un cliente, se midió un pantalón y se le cayó el alfiler. Oh, Dios mío, el cliente no ha regresado, pero bueno, yo me imagino, pienso que era por esto, lo corté y ya se echó a perder. Hay que comprarlo, hay que pagarlo, hay que darle respuesta al cliente.
O también hay que tener cuidado de no pinchar a un cliente cuando le probás y pones los alfileres.
Sí, cuando precisamente se utiliza el centímetro, el metro a centímetros, para no pinchar ni maltratar a la persona, porque nos ha sucedido muchísimo.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus prendas favoritas, Nancy?
Todo. La costurera tiene que gustarle todo. Desde alcera hasta un forro para un mueble, hasta hacer una pollera, un traje de baño. Tiene que gustarle la costura, porque la costura es un arte muy hermoso.
Y por supuesto, vos te haces tu propia ropa.
Sí.
Claro. Sí. Eso está buenísimo cuando sabes.
Sí, eso es muy bueno.
Hacerte tu propia ropa.
Sí, es muy lindo. Claro. Es muy satisfactorio ponerte una pieza que está elaborada con tus manos.
Sí. Nancy, muchas gracias por esta comunicación.
Ah, gracias. Siempre a la orden para ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós, Nancy. Chao, chao.
Hasta luego. A mí me queda un ¿sabías qué? Estamos bien, ¿no? Estamos bien para un ¿sabías qué?
Sí, por supuesto.
Yo sé que a vos te gustan los ¿sabías qué? ¿Sabías qué a Barbie le gustan los ¿sabías qué? Bueno, hablando de ropa, ¿sabían que existe en nuestro país, esto es muy importante, una ley de talles que ordena a las empresas y marcas que deben comercializar ropa de muchos talles diferentes? ¿Sabías eso?
Sabía.
¿Sí? Cualquier persona debería poder encontrar su talle cuando va a comprar. Esto aún no sucede en todos los comercios, pero es importante saber que existe una ley sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2019 para poder reclamar, porque si existe una ley es que también existe un derecho.
Claro, y es que es muy importante saberlo, porque como existe la ley, y como lo dijiste vos, es un derecho de las personas, si no tenés la posibilidad de encontrar tu talle, podés hacer un reclamo. A ese lugar o al ¿cómo se llama este lugar donde hacemos quejas?
La Defensoría del Pueblo.
Exacto, ahí va.
A la Defensoría del Pueblo.
De los consumidores y consumidoras, porque es una ley. Ahí está.
Exactamente. Bueno, hacemos un...
¿Recreo?
Un recreo musical, como bien. Siempre. Tengo que repasarte el chatbot. Acuérdense, bueno, que cuando termina el programa, ¿sí? Inmediatamente termina, pueden ingresar en el 113-275-2139, ¿sí? Y ahí van a tener 10 preguntas, son para cada nivel cada una de las preguntas, vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta. Chatbot, robot preguntón, robot periodista, apenas termina nuestro programa. A la vuelta de este recreo musical que vamos a hacer con Atahualpa Yupanqui, ¿a qué le llaman distancia?
Así se llama la canción.
Así se llama la canción.
Claro, ¿qué? Todo tiene que ver
claro,
con todo.
Claro, todo tiene que... Sí. ¿Vos te pensás que improvisan nuestros productores?
¿A qué le llaman distancia?
Bueno, a la vuelta de eso vamos a abrir la biblioteca y le vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestro querido Ernesto.
Sí,
que
con
hoy
mucha música.
Está
mucha
con
música.
Lo opuesto.
Sí, sí, sí. Ah, Ernesto con lo opuesto. Vamos. Bien.
Que le llaman distancia, eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida? Misteriosas por demás. ¿Qué cosas tiene la vida? Misteriosas por demás. Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar.